Well, I'd like to say thank you to the Met Tab for having me back again.
Quiero dar las gracias al Tabernáculo Metropolitano por tenerme una vez más de vuelta como invitado. Por favor, vayan conmigo al Salmos 91. Al Salmos 91. Vayan, por favor, al Salmos 91. Y solamente me voy a enfocar en un solo versículo. Un solo versículo. Un versículo muy conocido del Salmo 91. Y es este, el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Voy a leer una vez más para que estas palabras se queden grabadas en nuestra mente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en esta noche tengo una pregunta muy simple para cada uno de nosotros. Y mi pregunta es esta. ¿Dónde es que tú vives? Tú dirás, hermano Bruce, yo vivo en Pecan o en Elephant and Castle. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿dónde es que tú vives espiritualmente? ¿Dónde es que tú estás ahora? ¿Dónde es que te gustaría estar a ti espiritualmente? Y quiero que se den cuenta que yo no dije qué es lo que haces en la iglesia. Tampoco hice la pregunta si lees la Biblia. O tampoco te pregunté cómo es que tú oras. Mi pregunta es, ¿dónde es que estás tú ahora espiritualmente? Es una gran pregunta y es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque la preocupación mía y la preocupación de todos es que las personas pueden ser salvas por muchos años, sirven al Señor, están muy ocupados en las cosas de Dios, pero eso no significa que nuestra posición en Cristo es cerca de Dios sea correcto. Probablemente estás envuelto en muchas actividades, pero eso no significa que tú estés cerca del Señor. Entonces, esta es una gran pregunta y Spurgeon habla de esta manera cuando se refiere a este versículo en particular. A los creyentes les gusta caminar dentro del templo, pero no les gusta permanecer en el lugar santo. Y mi pregunta es, ¿dónde es que tú estás? ¿Dónde es que tú estás espiritualmente? Y yo te quiero decir que mientras yo avanzo más en esta vida cristiana, me hago esta pregunta muy a menudo. Y le pregunto a muchos, porque muchas veces veo cosas que nos llegan a enmascarar como cristianos, y veo que muchas personas hacen cosas y dicen que aman al Señor, y veo que por eso es que Spurgeon lo pone de esta manera, que nosotros somos contentos de que a nosotros nos gusta estar cerca de los atrios, pero no queremos ir dentro del santuario y tener una relación espiritual con Él y estar con Él y morar con Él y estar consumido por una pasión de vida a Cristo. Yo estoy preocupado de que lo menos que podamos hacer es estar bajo el abrigo del Altísimo. Y es por eso que en esta noche voy a autoexaminarme y voy a pedirte que como congregación te preguntes dónde es que tú estás, cuán cerca estás del trono de la misericordia. Y gracias a su gracia, al final de la predicación de esta noche, podremos evaluar dónde es que estamos en referencia al Señor. ¿Dónde es que tú vives? Recordemos lo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Veamos estos versículos y vayamos separándolos. El que habita al abrigo del Altísimo morará, significa que va a descansar, va a estar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces ya vemos aquí un entendimiento acerca de estas palabras, estar, permanecer en las cosas de Dios. Y lo segundo que podemos apuntar aquí antes de que empecemos a hacer un estudio más detallado, aquí hay una condición y también hay una promesa. El que habita o el que permanezca al abrigo del Altísimo significa que aquí hay una condición. Si tú moras en ese lugar altísimo, tú vas a habitar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces podemos ver que hay una condición y hay una promesa. No quiere decir que todos vamos a permanecer bajo la sombra del Omnipotente. No, dice que hay una condición. Tienes que habitar, tienes que morar en ese lugar secreto, bajo el abrigo del Altísimo. Mientras estudiemos, vamos a ver más exactamente qué es lo que significa este lugar secreto. Es importante pensar acerca de estas cosas, pero aún antes de que comencemos a ver en detalle estos versículos, hay algo que tenemos que recordar. Hay dos referencias aquí que se hablan de Dios. Uno que habla que es el Altísimo, y nosotros sabemos que hay algo segundo más que se le habla, el Altísimo Shaddai. Cuando dice la pregunta, ¿dónde es que estamos para las cosas del Señor? Tenemos que pensar quién es Dios, pensar en su carácter, pensar en sus atributos, y al ver estas cosas, entonces nos ayudará a entender quién es Él. Nosotros sabemos que Adonai es el Maestro, Jehová Shalom es nuestra paz. Y pensamos en estas palabras cuando nosotros vamos por tribulaciones y dificultades, el Señor es mi paz. Entonces podemos pensar en Jehová Jireh, el proveedor, Jehová Ará, Él es nuestro pastor. Y solamente se escucha en la Biblia una sola vez, pero aquí podemos ver estas dos palabras que hablan del Altísimo y del Omnipotente. Y la palabra Altísimo significa Dios que es soberano, Dios es supremo. Entonces el Salmo está pensando, cuando habla acerca de que habita el abrigo del Altísimo, del Dios soberano, Dios que está bajo tu control total, Dios es supremo, Dios es el que dirige todas las cosas. Entonces imagínate el Dios elevado, el Dios glorioso que está en el cielo. Dios te va a guardar, como lo dice en su palabra. Y aquí dice en el Salmo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero que hagamos una pausa aquí. ¿Cuán a menudo tú piensas en estas cosas, los nombres de Dios? Dios Altísimo, Dios está levantado, Dios es soberano. Nos tenemos que regocijar en estas cosas y pensar cuando vemos estas cosas. Tiene que haber un gozo en nuestro alma cuando pensamos en estas cosas. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente Shaddai, el Dios Todopoderoso, Dios Omnipotente. Y eso es lo que significa. Y hay un debate en esta palabra que habla acerca de Shaddai. Algunas personas dicen que las raíces de esa palabra significan montaña. Otros dicen que significa fértil. Pero es una alegoría de lenguaje, que Dios es como una roca o puede ser el que nos provee en su tiempo. Pero no importa cómo tú lo veas, está diciendo aquí que Dios es poderoso, Dios está al control, Dios es todopoderoso, Él es nuestra roca. Y aún de que empecemos a hacer una exposición de este versículo en particular, podemos ver por los títulos que se le da a Dios, nosotros podemos regocijarnos al confiar en Él. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora quiero que vayamos a la Escritura y vayamos a Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4. Y esto nos va a ayudar a entender más el punto que estoy tratando de mostrarles en esta noche. Jonás capítulo 4. Por favor, y después volveremos al Salmo 91 en un momento. Jonás capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 3 al 10. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, «Mejor sería para mí la muerte que la vida». Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y tú dirás, ¿por qué es que nos traes este versículo? Veamos estos versículos cuidadosamente y después conectaré con el Salmo 91. Vemos que aquí Jonás es un profeta rebelde y vemos que en el versículo 3 él quiere y prefiere morir y hace aquí un reto que Dios le dice a él, que si es que estaría correcto enojarse. Y vemos que en el versículo 5 él va y él hace una enramada y está bajo esa sombra. Entonces en su enojo va y construye una enramada. Y cuando vamos avanzando estos versículos y vamos al versículo 6, vemos que el Señor preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. ¿Cuál es el punto aquí? Te preguntarás. Jonás trató de hacer algo para guardarse del calor de ese día. Construyó algo para resguardarle del calor. Pero eso no fue suficiente. Dios tuvo que venir y hacer que se levante algo para darle sombra y darle descanso. ¿Cuál es mi punto? Así somos nosotros en esta vida. Cuando necesitamos a Dios, muchas veces tratamos nosotros de cambiar las situaciones y tratamos de salir con soluciones, pero no buscamos al Señor. Y si volvemos al Salmo 91, dice que nosotros tenemos que habitar al abrigo del Altísimo. Tratamos de organizar nuestras vidas, solucionar nuestros problemas sin el Señor. En este tiempo es triste que yo les tenga que contar un testimonio personal. Tuve un tiempo, un año difícil y estuve batallando. Número uno, mi padre estaba muy enfermo y estuvo como 4 o 5 veces que lo tuve que llevar en emergencia al hospital, muchas veces tarde en la noche, y a veces mi madre me llamaba y también me pedía que le lleve a ella al hospital, muchas veces decían que se va a morir y muchas de estas cosas, y yo estaba pasando cosas difíciles. Y después el trabajo, yo sé que hay muchos aquí que ustedes enseñan, que son profesores, y la enseñanza ha cambiado. ¿Por qué? Porque hoy en día te observa mucho más. Antes tú ibas a tu clase y enseñabas, ahora cada semana tenemos personas que nos observan. Antes nos decían, qué gran lección, ahora nos dicen, eso no es satisfactorio, no es suficiente, y hay mucha presión, entonces tengo que dedicar más tiempo para enseñar. Y ahora también tengo la responsabilidad de la predicación. Llegué a un punto en mi experiencia cristiana que estaba batallando en mi trabajo, en mi familia, en la iglesia, y estaba tratando de solucionar mis circunstancias, y estaba batallando por mí mismo, y Dios me tuvo que recordar que yo tenía que habitar, morar, descansar en Él, confiar mis circunstancias a Él. No va a haber nada que nosotros podamos hacer para despertar y ver nuestra situación. Tenemos que ver al Señor. Y escuchamos muchas veces que ustedes desde este púlpito se nos ha recordado, como a mí se me ha recordado, que yo tengo que entregar mis caminos al Señor. Y vemos que aquí el Salmo nos dice, en el Salmo 91, el que habita en abrigo del Altísimo, tenemos que emprender a encontrar ese lugar, salir de las cosas de este mundo e ir y confiar en el Señor. Y eso es importante. Entonces tuve que aprender el año pasado, y yo confío que ustedes que están pasando por dificultad Vayan y dejen todo en el trono del Señor, entreguen todo al Señor y confíen y moren bajo su sombra. Pero quiero continuar adelante. Hay otra razón que estoy tratando este salmo, es porque tengo una preocupación por mis experiencias en la iglesia, qué es lo que es realmente la espiritualidad. ¿Qué significa eso? Tengo dos clases de personas que van a mi iglesia, en la Iglesia Bautista de la Gracia. Usualmente tenemos muchas personas que son ex carismáticos y cuando vienen a la iglesia vienen por experiencias de Dios. Vienen el domingo en la mañana, se unen a nosotros, escuchan cuidadosamente, pero después no los vuelves a ver. Hablan de Dios, hablan muchas cosas de Dios, pero después no los vuelves a ver durante la semana y solo los domingos en la mañana. He tratado de razonar con ellos acerca de la verdadera espiritualidad. Y yo veo a estas personas, como dice aquí, ellos están solamente en el atrio y no quieren ir al centro del trono de misericordia y tener una relación apasionada con el Señor. Y en el otro lado de la moneda tenemos personas muy conservadoras que conocen su Biblia, pueden nombrar versículos de la Biblia, pero son muy técnicos y académicos. Y te digo hoy en este día, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es continuamente hacer progreso, tratar de estar en ese lugar central del trono de misericordia y tener una relación con el Señor Jesucristo. Y tienes que luchar con todo, con todas las cosas que ves, seas un ex carismático o seas alguien conservador. Te digo en esta noche, tú tienes que luchar para tener a Cristo, decir, quiero tener a Cristo y estar en el centro y tener esa relación con mi Señor y con mi Dios. Y yo lo voy a mencionar más adelante. Quiero tocar algunos puntos aquí, hablándote a ti y te hablo a ti en términos del significado de la palabra. También quisiera darte cosas prácticas de lo que podemos hacer para estar cerca del Señor y estar en ese lugar santísimo y estar bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí hay puntos prácticos y yo sé que necesitamos considerar. El punto número uno: no te excuses que haces cosas pequeñas. Quieres estar cerca de Dios, no te excuses. ¿Qué significa esto? Tenemos que muchas veces tuvimos que hablar con una persona en mi iglesia porque quería tener un día libre y quiso llamar que estaba enfermo en el trabajo. Y a veces nosotros nos excusamos y tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque es una mentira y eso es robar. Y hay muchos cristianos por ahí que se excusan su conducta y dicen, voy a llamar para decir que estoy enfermo. Y dicen, es una pequeña mentira, pero eso es malo, es equivocado, porque si tú quieres estar cerca del Señor, tienes que detener de excusarte de esas pequeñas excusas que tú llames. Me voy a avergonzar a mí mismo delante de ustedes. ¿Lo haré? Sí, lo voy a hacer. Tuve que llevar a mi hijo aquí alrededor de Londres, casi cerca un año atrás. Y estaba yendo tarde y estaba acercándome a una avenida. Y entonces ya había pasado el límite y estaba justificándome porque había pasado el límite de velocidad. Yo decía, es muy importante que no llegue tarde, pero eso es equivocado. Si tú te das cuenta que si pasas el límite de velocidad es un pecado, no te excuses. No excuses diciendo que son mentiras pequeñas o pecados pequeños. Tenemos que mantenernos siendo cristianos, manteniendo la ley, hacer las cosas legales. Imagínate que yo vaya a tu trabajo y pregunte, ¿cómo es esta persona? O es una persona consciente, trabaja bien, está a tiempo, y tú dirías, hermano Bruce, ¿por qué tú dices esto? Yo te digo, tú tienes que tener una relación closa con el Señor, entonces tienes que tratar con estas cosas pequeñas. No te excuses. Yo tuve que aprender, para mi vergüenza y para mi gran dolor, de esta manera. Y quizás tú también lo tienes que hacer si es que no lo haces de esta manera. Entonces no tienes que ser negligente, estar cerca con los santos. Y hay muchas veces, cuando tú ves a la iglesia aquí los días miércoles, que es importante cuántas personas vienen. Y en algunas iglesias la disciplina de los miércoles no existe. Y a muchos de ellos tú les tienes que implorar a que vengan a escuchar. Entonces es importante la disciplina. Entonces no pienses que todo esto ya está hecho, sino tú tienes que respaldar el ministerio. Es importante que tú vengas porque tú haces ese esfuerzo, y si quieres estar cerca del Señor, entonces no seas negligente con la reunión de los santos y ven a escuchar la palabra del Señor. Se tiene que hacer esto. Algo obvio es mantener tus devocionales vivos. Leamos lo que dice aquí: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, esto no hace referencia acerca de las devocionales, pero sí te podría decir que tengas que tener tus devocionales que tengan continuidad. Y muchas veces yo me recuerdo cuando le decía yo a mi hijo, cuando estaba pequeño, le decía de su tarea de la escuela dominical: ¿has hecho tu devocional? Él iba y solamente tiqueaba las cosas que ya había hecho. Y probablemente nosotros como adultos podemos decir: he leído mi Biblia, he hecho esto, he hecho el otro. No, si queremos tener una relación real con el Señor, mantén tus devocionales ahí con vida. Bueno, recordemos lo que dice Romanos 12, versículo 11: fervientes en espíritu. Yo oro al Señor para que Él me mantenga apasionado por sus cosas, que yo tenga, que esté consumido por las cosas del Señor. Yo no quiero estar tranquilo, no quiero tener una vida conservadora, quiero estar ardiente por el Señor. Y si tú quieres estar sirviendo al Señor, ora para que el Señor te dé un amor apasionado, permite que yo tenga celo y sea ferviente por las cosas de Dios. No quiero ser como esos conservadores, sino quiero ser apasionado y estar ardiente por las cosas del Señor. Y ora por estas cosas. Mantén tus devocionales con vida. Y si tú crees que está todo haciéndose árido y te estás haciendo indiferente, pídele al Señor para que derrame de su ayuda en ti, para que tú puedas sentir que el Señor te está ayudando y serás una persona cambiada. Y quisiera decirte otro punto para ayudarte a mantenerte en el camino. Memorizar y meditar en la palabra es importante. Yo sé que esa es una falla grande en la cristiandad hoy en día. La gente no se memoriza la palabra de Dios. Cuando yo estaba haciendo la escuela dominical aquí, me acuerdo que se le daba a los niños una hoja para memorizar, pero los adultos, ¿cuántas veces ustedes tienen un pedazo de papel donde esté escrito un versículo y lo puedas leer para memorizarte la palabra de Dios? Eso tiene que estar en tu corazón. ¿Cuántos de nosotros pueden memorizarse la palabra de Dios? Tenemos que hacerlo, amigos, especialmente en estos días cuando esta nación está volviendo o dando la espalda a las cosas de Dios. Memoriza la palabra, continúa adelante. Los libros son importantes y maravillosos, me gusta leer, pero el libro en el cual tú tienes que enfocarte es en esta, la Biblia. Memorízate y guárdala en tu corazón. Memorizar la palabra de Dios es importante. Y a los jóvenes les digo, ¿cuántos de ustedes tienen iPhone, iPad, cualquier cosa? Deja a un lado, en vez de gastar tiempo jugando esos juegos, di: voy a memorizar 15 minutos, dos versículos o tres versículos. Tú serás bendecido y serás alentado a memorizar aún más la palabra de Dios. Aquí hay uno que probablemente traiga contradicción y lo voy a decir: ayunar. Ayunar, yo sé que no me he vuelto un católico romano, sino que estoy hablando de ayuno, pero con enfoque en algo en lo cual tú necesitas, algo en lo que tú enfoques todo, entonces tú puedes ayunar en relación al arrepentimiento. Quizás tú puedas pensar y tú puedes decir: sí, esto es cierto de mí, yo estoy batallando, o he caído, o me he enfriado, o quizás yo estoy envuelto en esto, pero mi corazón no está ahí. Entonces tienes que ayunar en relación a tu arrepentimiento. Cuando tú ayunas, tú le dices: Señor, yo realmente quiero hacer las cosas que a ti te agrada. Entonces esto te ayudará a enfocarte en esa gran necesidad en tu vida. Quizás hay alguien en esta noche aquí que tú eres salvo por muchos años, más que yo, y quizás hay algo en ti que tú realmente necesitas comprometerte al Señor y necesitas ayunar porque hay un vacío en ti y necesitas ayunar y comprometer tus caminos al Señor. Entonces el ayuno puede ser algo que tú puedes hacer para que te ayuden en tu camino espiritual, en tu vida espiritual. Voy a darles unos cuantos más y voy a ir acerca de más versículos. No te des mucho a los deseos legítimos. No te des a los deseos legítimos. ¿Qué es lo que significa? Yo creo que los cristianos tienen que aprender cómo autonegarse. Negarte a ti mismo, aún de esas cosas que son legítimas. Porque si nosotros nos seguimos complaciendo, cuando lleguemos a leer la palabra y a aprender más, nos volvemos débiles. ¿Por qué? Porque nos autocomplacemos con otras cosas y nos hacemos débiles. Pero si tú entrenas tu mente y tu cuerpo para autonegarse, verás que las cosas legítimas te ayudarán de una manera más amplia. Dite a ti mismo, voy a autonegarme en cosas simples. Imagínate una comida o de repente un postre o algo que es algo inocente, pero aprende a autonegarte y si empiezas a hacerlo de esa manera con tu mente, te ayudará a decir, voy a autonegarme en esto y voy a enfocarme más en las cosas del Señor. Autonegación es una cosa maravillosa porque entrenas tu mente y tu cuerpo y te ayudará a largo plazo y te ayudará en cosas que son legítimas. Un último punto que yo voy a hablar en este momento. Piensa en Cristo. ¿Quieres estar cerca de Dios? ¿Quieres estar en ese lugar secreto cerca del Altísimo? Tienes que considerar más al Señor, pensar más en Él. Si vamos a Mateo capítulo 4. Mateo 4 habla mucho acerca de la tentación del Señor Jesucristo. Es entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La tentación del Señor Jesucristo. Si volvemos una vez más al Salmo 91, estoy seguro que esto, que muchas personas dirán acerca de este versículo, que conocen este, que el versículo 11 y 12 del Salmo 91 son versículos que hablan acerca de cómo Satanás nombra estos versículos. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, versículo 11 y 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Mi punto aquí simple es que el diablo reconoce en el Salmo 91 que habían referencias hechas al Señor Jesucristo. Es el diablo mismo que reconoce. Pero yo tengo aquí una pregunta. Si estos versículos 11 y 12 claramente han sido apuntados a Cristo, ¿hay algún aspecto o hay alguna indicación en el versículo 1 que pueda apuntarse al Señor Jesucristo? En términos de su carácter, no estoy diciendo que esto es algo teológicamente exacto, pero en algún aspecto, estos versículos, recordemos lo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo que hay algo aquí, porque hay algo en esta palabra, el que habita al abrigo. Vean, voy a hacer un punto aquí para aclarar. Vayan por favor conmigo al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1 y versículo 18. Y esta es una palabra muy conocida. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo ¿Dónde está Él? Está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y estoy conectando con el Salmo 91, versículo. No estoy diciendo que esto es algo exactamente teológico, sino que quiero reflexionar que aquí en el Salmo 91 está hablando de una manera, veamos lo que dice, y el que habita al abrigo del Altísimo morará. En mi reflexión, yo puedo ver aquí un gran misterio cuando habla del abrigo del Altísimo. Aquí en este versículo yo puedo ver algo de Cristo. Va a ser Cristo todo aquí. No, te pido que reflexiones. Esto me va a ayudar cuando yo esté cerca del Señor, porque yo puedo ver que el Señor Jesucristo dijo que el Hijo vino del seno del Padre. ¿Entiendo eso? No. Pero mira aquí en el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Puedo aplicar eso a Cristo de una manera? Hasta cierta manera quizás, pero tú ves aquí cuando empezamos a acabar los misterios, entonces tú estarás cerca a Él. ¿Por qué? Porque tu gozo está cerca del Señor Jesucristo y de su palabra. Pues quizás algunos de ustedes pueden decir, hermano Bruce, tú estás leyendo entre líneas y mi libro teológico no dice esto, pero te voy a dar un ejemplo claro. Y está encontrado en Juan capítulo 15, versículo 2, que nos va a ayudar a entender estas palabras. Juan 15, versículo 2. Capítulo 15 de Juan, versículo 2. Voy a leer desde el versículo 1. Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, veamos lo que dice aquí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vean esto de aquí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Volvamos al Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy en ese lugar central? ¿Cómo puedo estar seguro que estoy cerca del trono de la misericordia? ¿Cómo puedo estar seguro de que no estoy afuera en el atrio y teniendo solamente experiencias? Necesitamos aprender a habitar en Cristo, reflexionar en Él, orar a Él. No estoy diciendo que en tus devocionales, que no estoy diciendo que en tu lectura de la Biblia, mi respuesta a la pregunta que hice acerca del abrigo es tu vida. El que habita el abrigo tiene que ser tu vida. Tú tienes que decir, mi vida entera tiene que ser un testimonio de la vida de Cristo y del amor de Cristo hacia mí. El que habita al abrigo del Altísimo, yo estoy continuamente, significa eso, con el Señor. Hermano, me estás diciendo que cuando yo esté en el trabajo tengo que orar. Te estoy diciendo que tú tienes que hacer el esfuerzo de tomar un lugar tiempo en el tiempo de tu comida, sentarte y reflexionar. Tu vida entera tiene que ser una vida de dedicación a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tú quieres habitar. Recuerda lo que dice el que habita al abrigo del Altísimo. Tu vida tiene que demostrar cómo es que tú vives. Recordemos eso, que si queremos habitar al abrigo del Altísimo, tienes que habitar con Él. Cuando tú te comprometes tus caminos a Él, cuando tú te esfuerzas, te llegas a esforzar para estar allí en ese trono de la misericordia y no tratas de que nada te distraiga, entonces vas a habitar al abrigo del Altísimo, porque al final es Dios quien te va a guardar, es Dios quien te va a bendecir y es Dios quien va a tratar contigo. Voy a acercarme al final. Bueno, voy a hablar Voy a hablar un poquito más acerca de este versículo. Pero muchas veces mi corazón se entristece, porque yo sé que hay un número de personas en esta noche que esto va a ir directamente a su cabeza. Y yo sé que en cualquier iglesia va a haber alguien que va a ser desafiado, y van a haber unas personas que se van a sentir molestas. ¿Por qué? Porque tú estás contenta de estar solamente en los atrios. Y esa es tu vida cristiana, esa es tu experiencia. Con que tú estés en la iglesia y hagas lo que se te ha pedido, eso es el monto de experiencia cristiana que tú vas a tener o que quieres tener. Y eso es trágico. ¿Por qué? Cuando tú pudieras regocijarte con Él y estar cerca de Él y tener una relación con Él, tú estás en los atrios como siendo cristiano y no quieres estar en el abrigo del Altísimo. Porque hay otros en esta noche que cuando tú escuchas de la palabra del Señor, cuando tú escuchas acerca de Cristo, cuando tú has sido alentado para estar cerca de Él y conocerlo más y experimentarlo más de una manera profunda, tu corazón está despertando. Hay gozo en ti. ¿Por qué? Porque tú tienes un deseo de estar cerca de Él, quieres conocerlo de una manera real, día tras día, hora tras hora. Tú quieres caminar con Él, tú quieres conocerlo a Él, quieres amarlo a Él, y mientras vas caminando en tu vida cristiana y experimentando, tú tienes una pasión que te consume por Cristo. Y entonces eso me hace a mí sonreír. Esa es la experiencia cristiana, una experiencia que continúa conociendo al Señor Jesucristo. El tiempo ya está terminando y voy a decir algunas cosas duras. Yo soy un cristiano que conocí hace mucho tiempo atrás y Él me sacó de mis casillas. Y algunos lo conocen muy bien. Me sacó de mis casillas y me dice: hermano Bruce, es un gusto volverte a verte una vez más. Y me pidió que le haga un favor para que me reúna con Él. ¿Cómo me arrepentí de haber hecho? ¿Por qué? Porque Él no había salido de ese atrio. Porque hace 20 años que está en esta iglesia, Él está contento de lo que Él hacía. Yo le decía: hermano, tú estás en pecado. Y Él me decía: no te preocupes, yo lo voy a arreglar, voy a solucionar. Y yo le decía: no, ahora es el tiempo, tienes que solucionar ahora. Y Él decía: hermano, no comiences nuevamente. Él estaba contento. Y Él quería permanecer en los atrios, no quería estar adentro. Quizás algunos de ustedes, tú has venido aquí y has escuchado al pastor Master y a otros, y ves que tú no estás ejercitando la cercanía del Señor, y quizás suena arrogante, pero yo sé que cuando unas veces yo digo con estas personas, yo digo: no lo voy a hacer nuevamente con estas personas. ¿Por qué? Porque mi deseo de mí es estar en ese lugar central con el Señor, y hay una sola dirección que yo quiero ir, es hacia adelante. Y si tú no vas adelante, vas a caer. Cada día tienes que ir hacia adelante para estar cerca del Señor. Te voy a hacer una pregunta. ¿Eso es lo que tú quieres? Yo hablé con alguien no hace mucho tiempo atrás que ama al Señor, y mientras yo hablaba con esta persona, me hablaba de chismes, y yo trataba de cambiar el tema y me trataba de dar nuevamente chismes. Yo decía: no puedo continuar, yo no quiero pecar en contra de otro hermano. Entonces yo le dije: voy a cortar esta amistad. Y tú dirás: eso es arrogante. No, yo quiero que mi relación con el Señor sea buena, sea correcta. Yo estoy buscando para ir hacia adelante. Eso es como tú quieres hacer hoy en día. ¿Quieres caminar hacia adelante? Cuando escuchas estas palabras, ¿tú quieres decir: yo quiero más de Cristo? Me pregunto cuán cerca quieres estar de Dios. Muchas veces tú dirás: yo oro por esto, yo oro por lo otro, pero tú oras diciéndole al Señor: Señor, quiero conocerte más, quiero experimentarte más, quiero tener devocionales muy profundos contigo, quiero conocer más, quiero que tu palabra sea viva en mi vida. ¿Oras por eso? Eso es lo que queremos que en la mente cristiana es de tenemos que continuar adelante. Si tú eres la misma persona 10 años atrás, y tú me dices las mismas cosas hace 10 años atrás, hoy en día, eso es trágico. Yo sé que no nos sorprendería de que tú estarías ahí en ese mismo lugar. Yo sé que muchos de ustedes, que yo conozco muchas de estas personas adultas de la iglesia, y tú dirás: ¿por qué? ¿Por qué? Porque si hay una persona adulta en la fe que ha sido Fiel al Señor, es Él un tesoro, Él es como un tesoro, y a mí me da mucho gozo hablar con una persona y tú puedes ver el conocimiento y la pasión y el deseo que tiene por el Señor, y eso calienta mi alma. Muchas veces cuando escuchamos del tabernáculo sabemos que hay el conocimiento y las cosas profundas del Señor. Y yo sé que jóvenes hoy en día deberían pensar y deberían considerar qué es lo que va a pasar de aquí a 5, 10 o 20 años. Continuar en el grupo de tus amigos, quizás hay alguien que no esté ejercitando la fe y tú sabes quiénes son ellos. Déjalos ahí atrás y guíalos por ejemplos. Y tú tienes que decir, de esta manera es como yo quiero caminar con el Señor. ¿Te quedas allá atrás o quieres seguirme? Y esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar al abrigo del Altísimo. Tu vida cristiana, las cosas que las personas no pueden ver, pero recordemos que hay un lugar de abrigo del Altísimo. Tú no conoces mi devocional, pero recuerda que hay un lugar secreto. Pregúntate, ¿dónde es ese lugar secreto donde tú puedes caminar con el Señor? Autoexamínate, pídele al Señor que Él pueda revisar tu corazón. Recuerda, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Él Omnipotente. ¿Qué lugar más maravilloso es este, el de estar con el Señor? Yo siempre hago esto y mi esposa me dice que no debo hacerlo. Tengo un último anunciado. Yo no soy una persona emocional en relación a mi predicación, pero yo soy real. Mi padre ha muerto este año. Y es trágico para mí, porque yo no puedo decir dónde es que él está. Pero lo que yo sí puedo decir es que cuando nosotros somos salvos, mi madre es una creyente y yo sé que ella ha tratado de vivir con gran esfuerzo una vida cristiana. Y ella, cuando ve a alguien que ama al Señor, es maravilloso. Es muy maravilloso. Es glorioso ver a alguien que ama al Señor. Y yo lo digo, cada uno de nosotros deberíamos hacer vivir por Cristo. Nada más. 100% mantenerse adelante, porque llegará un tiempo difícil. Y he hablado con muchos de ustedes en la cual tú vas a tener que enterrar a un padre. Quizás has tenido familiares que han amado al Señor. ¿Por qué tú dirás si esa persona realmente trató de vivir y hacer las cosas del Señor? Y tú puedes ver en su vida y en sus deseos que ellos querían estar con el Señor y querían habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y tú puedes decir, ver la mano del Señor en sus vidas. ¿Eso no es maravilloso? Mi tiempo será muy pronto, en el cual y un día tú dirás, el hermano Bruce ha muerto, pero nadie llora. ¿Por qué? Yo sé a dónde voy, yo estoy feliz a dónde voy y estoy viendo ese día, porque yo sé que mi corazón pertenece al Señor. Cada uno de nosotros tiene que estar en esa posición, porque la vida es corta y el tiempo ya está llegando, y tenemos que asegurarnos de que estamos esforzándonos para estar al abrigo del Altísimo, estar en el centro de la misericordia, amando al Señor, y entonces asegurarnos de que realmente estamos viviendo para Él. Amén.